Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Blanca Tortosa.
Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Perseguidos pero no olvidados, el programa de Radio María que te acerca toda la información, la oración y los testimonios de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos.
Queremos que sea noticia.
Quinto aniversario de los 21 coptos asesinados por Daesh. Nuestros mártires rezaron antes de morir y eso nos consuela.
El 15 de febrero se ha celebrado el quinto aniversario de la muerte de los 21 mártires coptos que fueron decapitados por el grupo terrorista Daesh en una playa en Libia en el 2015. La memoria de sus nombres ya forma parte oficialmente del libro de los mártires de la Iglesia copta. Además, el santuario dedicado a los 21 coptos prepara la publicación de un libro que documente los milagros que se atribuyen a la intersección de estos mártires.
El cardenal Porras sobre Venezuela. Los cambios verdaderos se construyen siempre desde abajo.
El arzobispo de Mérida, Venezuela, y actual administrador apostólico de Caracas, aseguró el pasado martes 11 de febrero durante una rueda de prensa en la sede central de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Madrid respecto al futuro de Venezuela, que los cambios verdaderos se construyen siempre desde abajo, y ha pedido aprender los errores como no ilusionarnos con tantos populismos que están haciendo tanto daño a nuestro continente. El purpurado ha apoyado la campaña Yo Contigo Venezuela, que hace en España, tiene abierta desde Navidad para apoyar a la Iglesia en este país.
Tercer aniversario del secuestro de la hermana Gloria en Mali.
Se cumplen ya 3 años del secuestro de la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez, religiosa de la Congregación de las Franciscanas de María Inmaculada, que fue raptada por varios hombres armados cuando estaba en la residencia de las hermanas de Carangazo, cerca de Coutiala, a unos 400 kilómetros al este de Bamako, en la República de Mali. En el tercer aniversario de su secuestro, la Conferencia Episcopal Colombiana ha publicado un comunicado en que afirman: "No nos hemos olvidado de la hermana Gloria Cecilia. Los obispos siguen orando por la liberación de la religiosa".
El presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Nigeria afirma que el gobierno del país no se esfuerza en proteger a los cristianos.
Monseñor Agustín Obiora Akubese, arzobispo católico de Benin City y presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Nigeria, ha explicado en una entrevista a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada los graves problemas políticos que derivan de la actual situación de inseguridad que vive el país debido tanto a las atrocidades del grupo terrorista Boko Haram como de otros grupos radicales como los pastores Fulanis. Monseñor Obiora ha reiterado el esfuerzo de la Conferencia Episcopal Católica de Nigeria por reunirse con el presidente del país y expresarle su total disconformidad con la forma de proceder del gobierno.
Y hasta aquí la actualidad de la Iglesia que sufre. Ya saben que pueden encontrar estas noticias y otras muchas en la web de ayudaalaiglesianecesitada.org.
No se equivocó, eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo también, contigo no descanso. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Y Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. E hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo: la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios:
que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Dios te hizo tan bien. Todo detalle cuidó. Y es que cada milímetro en tu cuerpo fue...
Bueno, y como avanzábamos al comienzo del programa, hoy nos acompaña en el estudio Dayana Figarella. Ella es cristiana, nacida en Maracay, en el estado de Aragua, en Venezuela, pero siempre ha vivido en Caracas. Y como tantos millones de hermanos, tuvo que dejar su patria atrás y venir a España hace ya 12 años. Pero pese a todo el sufrimiento que le ha supuesto dejar su tierra atrás y con ella, obviamente, a los que más quiere, Dayana ha fortalecido en estos años su fe en Cristo y ahora continúa hacia adelante y además lo hace ayudando a otros compatriotas que están sufriendo. En Madrid ella es la delegada de la Asociación LEAN. Dayana, buenos días de nuevo y bienvenida.
Buenos días, Blanca, muchas gracias.
Estábamos deseando charlar contigo. Es un privilegio tenerte aquí en el estudio. Además, Miguel Ángel sonríe como venezolano compatriota, ¿verdad que sí? Desde que llegaste, Dayana, hace ya 12 años a España, ¿cómo ves que ha cambiado la situación en Venezuela y cuáles son las noticias que te están llegando allí de tus familiares y amigos?
Bueno, en todos estos años la realidad ha ido, o sea, súper convulsa, ¿no? Y muy, muy cambiante. Si lo ves con ojos naturales, pues, o con la razón, pues no le encuentras sentido a nada, ¿no? Y por eso desde el Señor elevas esa visión sobrenatural para intentar vivir en paz, ¿no? Tanto sufrimiento. Bueno, un país con una polarización impresionante, con una violencia increíble, ¿no? Violación de derechos humanos, con un desabastecimiento de medicinas, con unos niveles de desnutrición infantil y de adulto que ya es supremamente alarmante, ¿no? Y que os voy a decir que no se conozca en los medios sociales, pero... Hay una realidad que también es poco conocida, ¿no? Y que no siempre lo malo, ¿no? Es lo que hace más ruido, pero siempre con la confianza de que el bien vence siempre, ¿no? Y pues bueno, desde todos los inmigrantes y todos los que nos hemos venido en distintas partes del mundo, pues estamos invadiendo, digamos, el mundo, pues nos hemos, digamos, de una otra forma organizado, ¿no? Bien sea en grupos, en asociaciones, en ONG, para desde aquí, más allá de la, bueno, de la oración, de la entrega, del sacrificio y de los ayunos que puedas hacer por nuestros hermanos que están allá, nuestras familias y nuestros amigos, es algún tipo de aporte, ¿no? En nuestro caso llevamos desde hace más de 3 años recaudación de fondos para el envío de medicinas, insumos médicos allí y recientemente, bueno, desde hace unos 3 años aproximadamente ha aumentado la cantidad de gente que está migrando, de refugiados que llegan. Y a través de la parroquia donde los atendemos, pues allí desde necesidades espirituales, desde oración hasta abrigo, ¿no? Se les da y ves mucho esa sed, ¿no? De Dios en medio de esas dificultades, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esto desde aquí lo estamos haciendo, ¿no? Un poco.
Uh-huh. Precisamente de todo esto, la semana pasada que asististe al coloquio con el cardenal Porras, donde hablaba de todo esto que estabas mencionando, y en un momento dado el cardenal Porras, preguntado acerca de si sufre persecución religiosa y de cuál es su papel allí en Venezuela ahora mismo, el cardenal decía lo siguiente.
El riesgo de ser perseguido, yo creo que en este momento todos los venezolanos tienen el riesgo de ser perseguidos. Tenemos que cuidar mucho el laicado que tiene... alguna responsabilidad, porque resulta más fácil que desaparezca. Por supuesto que amenazas de todo tipo hasta el momento han sido fundamentalmente verbales y amenazas a la familia en una iglesia pues como la nuestra, que el clero es mayoritariamente menor de 45 años, pues... El papel que tiene que hacer uno, el Papa Benedicto me lo preguntó en una oportunidad, ¿cuál es su papel como obispo con el clero? Y yo le dije, de hacer el papel de nono, de abuelo. Porque hay que estar cuidando a los sacerdotes y a la familia que tienen la madre o los padres o los hermanos que amenazados telefónicamente de otra forma, y hay sacerdotes religiosos que se quiebran.
Dayana, ¿qué te parece en estas palabras lo que el cardenal dice acerca de su papel de abuelo? No sé si es así un poco el papel que le toca a la Iglesia ahora en Venezuela, entregándose a los demás en este momento.
Yo creo que además de abuelo es padre y madre, y que de verdad es impresionante cómo los sacerdotes, las religiosas y los laicos están dejando su vida en allí, porque aparte de llevar la palabra, de llevar los sacramentos a zonas recónditas donde a veces no tienes ni coche para llegar, no tienes ni zapato para llegar, reparten comida, o sea, por eso te digo que son padre, madre, abuelo, ¿sabes? Organizan aquellas actividades que puedan atraer a los jóvenes, a los niños, a los más sufridos. O sea, hoy puedes rezar el laude y después tienes que estar preparando la sopa para 200 personas, ¿no? Y allí vuestra fundación, la Iglesia Necesitada, está haciendo un aporte impresionante que de verdad que os agradecemos muchísimo y de corazón. Y están intentando, o sea, están llevando, digamos, son los pastores, ¿no? Y son el refugio para muchos, porque efectivamente en esta situación la gente se ha acercado mucho a Dios, tiene muchísima sed de Dios, y ellos son los llamados, ¿no? Y lo están haciendo a ese consuelo, ¿no? A ese dar fortaleza, ¿no? Ante situaciones absolutamente adversas, ¿no? A llevar la cruz, ¿no? A tantos hermanos en este pueblo, pues, que nos ha elegido.
Y hablábamos fuera de micrófono, Dayana, que has vivido muy de cerca, obviamente, estas consecuencias de la crisis. No sé si podrías compartir alguna experiencia personal de fe que te haya marcado en mitad de este sufrimiento.
Bueno, me recuerdo así de dos. Una más reciente, como os contaba, con la relación con la ayuda con los refugiados y los jóvenes, que muchos estuvieron presos por manifestar en contra del gobierno. Pues en medio, Blanca, de una cárcel de torturas, la Biblia es lo que les ha mantenido, ¿no? El caso igual de una chica que ha sufrido unas torturas impresionantes, ya gracias a Dios está fuera, se bautizó, ¿no? O sea, del ser atea a convertirse en medio de torturas, ¿no? Y en medio de en prisión, ¿no? Y eso, bueno, a mí me ha conmovido muchísimo, ¿no? Un testimonio que, bueno, que te desgarra, pero que efectivamente fortalece más tu fe y tu amor a Dios. Y algo que viví yo hace 3 años, cuando la última vez que fui, antes de morir mi padre, hace tres años, todavía, la escasez era, pero digamos que no como es ahora, me tocaba, no había pañales, ¿no? No tenía pañales y yo tenía que comprar pañales porque ya mi papi lo necesitaba. Y entonces, bueno, por las redes sociales consiguieron los pañales y yo tenía que ir a una panadería a pagar a la chica una X por las redes. Y en ese momento, en esa panadería habían matado a algunas personas, o sea, era como una zona súper peligrosa y tal. Y eso, mi madre y mis hermanos, bueno, que vas a ir sola. Y yo, mami, con el rosario, el dinero todo metido aquí, ¿sabes? Y sin nada, sin móvil y sin nada, pues he ido. En ese momento, la chica, cuando me está contando el dinero, se pone súper nerviosa porque había visto al delincuente que había, sabe, que había formado parte del asesinato de las semanas anteriores, y súper nerviosa, mira, me lanzó el pañal, y en ese momento, claro, habían ruidos, yo no sabía si eran tiros o qué, volteo, giro la cabeza, y está una imagen pegada del Sagrado Corazón de Jesús en un autobús. Y mira, te lo estoy contando y todavía se me eriza la piel, y Jesús confió en ti, ¿no? La imagen del Sagrado Corazón, y fue como que esa paz que yo, o sea, no me va a pasar nada, ¿sabe? Ella se fue corriendo, hubo como una trifulca, un ruido y tal, y yo, despacito, incluso caminaba, me fui con mis pañales y con esa certeza de que no te va a pasar nada, ¿sabes? Ya tienes tus pañales, ¿sabes? Pero esa fe que en todo momento está ahí Dios, ¿sabes? Y en la tribulación está allí y se hace presente. Entonces, bueno, eso...
Dayana, también una pregunta. Nos ha llamado mucho la atención desde que comenzamos esta campaña a favor de la iglesia en Venezuela, que pese a todo el sufrimiento y el dolor del pueblo venezolano que viven nuestros hermanos allá en nuestro país, la iglesia, las religiosas, los sacerdotes y por supuesto nosotros, ¿no?, los laicos, ¿cómo los estás viviendo, ¿no?, con una actitud profundamente esperanzada, y cómo es posible a nivel personal vivir ese acompañamiento, ¿no?
Cuando... El sufrimiento yo creo que lo entregas y lo vives con él, lo vives en paz. No quiere decir que en algunos momentos, sabes, el corazón se te arrugue, pero cuando, o sea, es como en Venezuela vivimos y los que estamos aquí igual, el evangelio a diario, las bienaventuranzas a diario, ¿sabes? Con nuestras propias familias, amigos y con los que nosotros ayudamos. Entonces, no es lo mismo un enfermo terminal que no sabe si la medicina le va a llegar, o sea, que está ya en el lecho de muerte, cuando se entrega a él, ¿sabes? A cuando lo vive sin él. Entonces, efectivamente, nosotros como pueblo hemos crecido muchísimo en nuestra fe, si bien también han aflorecido o han aumentado algunas otras creencias, tipo rollo santería o X otras cosas, pero la fe es la que, digamos, que la que nos mantiene. Yo creo que ha aumentado muchísimo, la gente ve en la iglesia porque ha estado allí. ¿Sabes? Los políticos van, vienen, hay una polarización, pero la iglesia ha estado allí, la iglesia es el refugio. Y efectivamente hemos visto, y yo, bueno, lo he vivido igual, que la gente va más a la iglesia, acude más a la iglesia, bien sea porque allí es donde te van a dar comida, pero también porque allí encuentras el consuelo de Dios. Entonces, como yo pienso también, siempre, no sé, lo he dicho, que es como una especie de purificación que nosotros estamos viviendo, y lo vivimos con el Cristo sufriente, ¿no? Y vivimos con esta cruz, pero con Él. Entonces, por eso, cuando sabes que está allí, cuando sabes que no te abandona, cuando lo ves a diario, cuando ves de pronto personas que no creían en Dios, de tu misma cerca o conocidos, que no creen, y ahora son creyentes, pues eso te da una esperanza. Pues eso te da, y todo lo que viene de Él es del amor, y estamos seguros y tenemos esa confianza en que Él siempre va por delante, y por eso es nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra alegría en medio de tanta tribulación.
Pues es que da gusto escucharte, Dayana, de verdad. Yo, solo para terminar y poner un broche, no sé si tienes algún deseo, alguna petición de oración para todos los oyentes que te están escuchando relacionado con Venezuela, que tanto está sufriendo, y que quieras compartir ahora mismo con todos los que nos escuchan en Radio María.
Bueno, que sigáis rezando por nosotros, por nuestro pueblo, para que ayudemos a encontrar esa paz y esa libertad que tanto nos duele, para que todo lo vivamos con Él, para que siempre seamos testigos de su fortaleza, de su amparo y de su misericordia, y para que siempre se anteponga su voluntad ante todos nuestros criterios y nuestros juicios, y para que siempre tengamos ese espíritu vivo de la entrega con el que más lo necesita, y de la solidaridad con el que más lo necesita, con el que más sufre, y para que nos convirtamos y nos reconciliemos y nos perdonemos como nación.
Dayana Figarella, muchísimas gracias. Ha sido un privilegio tenerte en el estudio, y te deseamos lo mejor. Y desde aquí, desde luego, seguimos unidos en Cristo. Un abrazo.
Amén. Gracias.
Pues aquí seguimos en Perseguidos pero no Olvidados en Radio María. Son las 11 y 29 de la mañana. Hace un día espléndido, aunque ahora mismo se está nublando, parece un poquito aquí en Madrid. Y como siempre, recordamos nuestros canales de comunicación, Miguel Ángel.
Os recordamos que podéis seguirnos a través de Twitter, @ayudaiglesneses, y dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada y nuestra cuenta de Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y dejad vuestros comentarios en el correo del programa perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es.
Testigos del siglo XXI.
Hoy os contamos la historia de los 21 mártires coptos que fueron asesinados en Libia hace ya 5 años y de los que este sábado hemos celebrado su aniversario. Seguro que muchos se acuerdan de esos 21 hombres que estaban vestidos de naranja y arrodillados en una playa delante de sus asesinos, que eran terroristas de Daesh. Los 21 mártires tenían entre 23 y 47 años. Habían emigrado de Egipto a la ciudad de Sirte, en el oeste de Libia, en busca de trabajo. Fueron secuestrados por terroristas islámicos de Daesh el 31 de diciembre de 2014 unos y otros el 3 de enero de 2015.
El 3 de enero vino gente armada que llevaba pasamontañas. Eran las 3 menos cuarto de la madrugada. Llamaron a todas las casas, nos llamaron por nuestros nombres. Se llevaron a todos los que les abrieron la puerta. Nosotros nos hicimos los dormidos, intentando no respirar. Teníamos mucho miedo de que nos llevaran. Si hubiéramos sabido que morirían, como mártires también nos habríamos ido con ellos. No merecemos tan alta recompensa de Dios.
Así lo contaba Isaac Marjam, compañero de trabajo de los secuestrados. El único delito que cometieron era ser cristianos y no querer convertirse al Islam. Por esta razón fueron llevados el 15 de febrero a una playa de la provincia de Trípoli para ser decapitados. El crimen fue grabado en vídeo por los terroristas con el objetivo de mostrar al mundo el horror de su fanatismo. Desde 2014, Daesh quiso instaurar un califato en Siria e Irak. Su objetivo siempre ha sido el exterminio de todas las minorías religiosas en Oriente Medio. Cuando la cámara de vídeo enfocó a uno de los jóvenes arrodillados, Jaber Mounir Adli Saad, se puede leer en sus labios el susurro de estas palabras: «Ya, Rabí Yasú, oh mi Señor Jesús». En los últimos minutos, justo antes de ser decapitado, se escucha a varios de los cristianos pronunciar la palabra Yasú, que significa Jesús. Monseñor Antonios Aziz Mina, obispo copto católico de Gizeh, Egipto, dijo que:
al igual que en la pasión de los primeros mártires, se han confiado en las manos de aquel que poco después los iba a recibir, y así han celebrado su victoria, la victoria que ningún asesino les podrá arrebatar. Ese nombre susurrado en el último momento es como el sello de su martirio.
El Parlamento Europeo, Estados Unidos, Australia y la Cámara de los Comunes de Reino Unido, entre otros, han reconocido como genocidio las matanzas y la persecución de las minorías religiosas en Oriente Medio. Los familiares de estos mártires han encontrado la alegría tras la muerte de sus seres queridos a través del perdón.
Yo conocía anteriormente la frase de que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, Salmo 68, 5, pero siempre me pareció rara esta cita de la Biblia y ahora entiendo su significado. Le doy gracias a Dios por el hecho de que muriera en nombre de Cristo. Mis hijos estarán muy orgullosos de su padre.
Ingrid, la hija de 14 años de otro de los mártires, afirmaba:
quiero que sepan que estoy orgullosa de mi padre, no solo por mí o por mi familia, sino porque han honrado a toda la iglesia. Estamos muy orgullosos porque no renegó de su fe y eso es algo maravilloso. Además, nosotros rezamos por los asesinos que mataron a mi padre para que se conviertan.
En la lista que la Iglesia copta publicó con los nombres de sus mártires solo había 20 personas. El decapitado número 21 no era copto ni cristiano. Fue reconocido en el vídeo por un amigo suyo. Era natural de Ghana y fue a Libia para buscar trabajo. Su nombre era Matthew Ayariga. Convivió y trabajó con el grupo de cristianos hasta dar la vida por el mismo Dios de todos ellos. Y cuando los terroristas periodistas le preguntaron si rechazaba a Jesús, a pesar de saber que iba a ser asesinado, dijo sin dudarlo: «Su Dios es mi Dios». Matthew confesó a Cristo con su sangre.
Libertad religiosa en el mundo.
Hablamos de Libia. Oficialmente llamado Estado de Libia, es un país soberano del norte de África. Desde la caída del régimen de Muammar el Gaddafi en 2011, dicho país vive una situación de gran confusión. Tras las elecciones de junio de 2014, estalló la violencia entre el gobierno internacionalmente reconocido del primer ministro Abdullah. Desde 2011, Libia está gobernada según los principios de la Declaración Constitucional Provisional, promulgada el 3 de agosto de 2011 por el Consejo Nacional de Transición. Declara que el Islam es la religión del Estado y la ley islámica, la Sharia, la fuente principal de derecho. Al mismo tiempo, garantiza a los no musulmanes la libertad para practicar su religión. El artículo 6 establece la igualdad de todos los libios ante la ley. La Constitución Provisional prohíbe cualquier forma de discriminación basada en la religión o confesión. Esta protección constitucional de la libertad de religión es la primera de este tipo que tiene el país desde 1969. Grupos extremistas violentos y organizaciones terroristas, como el caso de Daesh, también conocido como Estado Islámico, se sirven del vacío de poder y de la inacción gubernamental para extender su influencia en Libia y zonas del territorio que siguen fuera del control del gobierno. Según el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, publicado en 2017, se producen todo tipo de discriminaciones. Además, las fuerzas en el poder no impiden que los grupos extremistas ataquen a las minorías religiosas y sus espacios, ni que les impongan sus propias normas religiosas.
Siguen en vigor las leyes de antes de la revolución que restringen la libertad religiosa, ofender al Islam o a su profeta Mahoma, así como fomentar la división, se sancionan con la pena máxima de muerte. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los medios de comunicación refieren crímenes de guerra, torturas y todo tipo de crueldades contra los inmigrantes refugiados en Libia, entre ellas secuestros, violencia sexual y malos tratos. La formación religiosa islámica es obligatoria tanto en la escuela gestionada por el Estado como en las instituciones educativas privadas. No se ofrece ningún otro tipo de enseñanza religiosa. Los no musulmanes tienen limitado el derecho a celebrar el culto. Los miembros del clero procedentes del extranjero que solicitan visados y permisos de residencia de un año y se enfrentan a muchas restricciones. La Iglesia Católica está presente en varias zonas de Libia a través de 3 administraciones y una prefectura apostólica. En febrero del año 2016, el Papa Francisco nombró al obispo George Bujega de la Orden de Frailes Menores administrador apostólico de Benghazi, al noreste del país. El obispo Bujega explicó ayuda a la iglesia necesitada que la Iglesia Católica no tiene dificultades para celebrar la liturgia, siempre y cuando se haga en el interior de las iglesias y solo para extranjeros. Al mismo tiempo, afirma que la iglesia tiene grandes limitaciones en el ámbito pastoral a causa de la situación de inseguridad que se vive en Benghazi y Sabah, y de la difícil situación económica provocado porque los principales benefactores están abandonando el país. En un informe de octubre del año 2016, Open Doors estimaba que en Libia solo hay 150 cristianos nacionales como consecuencia de las dificultades a las que se enfrentan. Practican su fe en casas, iglesias clandestinas. En el mes de octubre del año siguiente, se encontraron los cadáveres de 21 cristianos, 20 egipcios coptos y un ganés, decapitados en 2015 por yihadistas vinculados con el Estado Islámico en la costa de la ciudad. Decirte, La libertad de religión garantizada en teoría por la Constitución Provisional en la práctica está limitada y se ha deteriorado a lo largo del periodo estudiado en este informe. Un motivo clave de preocupación es la prohibición de facto del proselitismo y las fuertes sanciones que conlleva. Se ha producido un incremento del número de asesinatos de personas pertenecientes a las minorías religiosas, sobre todo cristianos, al tiempo que las organizaciones extremistas islámicas han ganado influencia. Dadas las rivalidades políticas y la ausencia de un gobierno unificado, organizaciones extremistas como el Daesh se están expandiendo y controlando algunas zonas del país. Una cuestión que preocupa de una forma especial es el trato inhumano que reciben los migrantes, sobre todo los subsaharianos.
Como siempre, el informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Libia y sobre cualquier otro país del mundo lo pueden consultar en la web ayudaalaiglesianecesitada.org.
Cantad al Señor todos los pueblos.
Pues hoy traemos un tema lleno de alegría para cantar y alabar al Señor y lleno de esperanza, como la esperanza que nos traen los cristianos de Venezuela con la que hablábamos, como la que hablábamos con Dayana. Y se trata de una canción dedicada al Señor que cantan un grupo, atención, muy numeroso de niños desde el corazón de África. Y esta canción, que se titula Jesús vendrá, entre guitarras y palmas, escucha la enérgica voz de los niños que le dicen al Señor que le esperan, que le quieren y que solo Él les conoce. Desde luego es todo un canto a la esperanza, con la voz de los más sencillos de corazón y que verdaderamente esperan y confían en el Señor. Y esperamos que os guste y, como siempre, suena así de bien.
Bye.
Bueno, no sé qué os ha parecido esta canción que traían estos niños de África, ¿verdad? Tan alegre y tan esperanzada, ¿verdad,
sí,
Dayana, Miguel Ángel?
Sí, súper alegre.
¿Verdad que sí? Además que da como mucho gusto esa luz y esa alegría de los niños que le cantan con toda la sinceridad de su corazón, ¿verdad?, al Señor, y que transmiten esa alegría. Y bueno, nos acercamos ya al final del programa, que ha sido un privilegio tener aquí a Dayana Figarella, de corazón se lo digo, y escuchar este testimonio de esta hermana cristiana venezolana con la que hemos charlado aquí en lo más profundo del corazón de esa fe y de esa esperanza que mantiene la Iglesia en Venezuela y que mantienen los cristianos allí. Muchísimas gracias, Dayana.
No, a vosotros, ¿eh? Ha sido un regalazo compartir como en familia, ¿no?
Desde luego que sí. Y gracias, Miguel Ángel Sánchez, como siempre.
Bueno, muchas gracias también por la ocasión y la oportunidad. Y bueno, seguir llevando el testimonio, ¿no?, de Cristo a cada uno de nuestros hermanos que más lo necesitan.
Eso es. En los controles nos ha acompañado Marta Troyano. Muchísimas gracias, Marta.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y os recordamos a todos que podéis volver a escuchar el programa en el podcast de la web de Radio María y que nosotros, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar el próximo martes. Continúa aquí la programación de Radio María, ahora con el rezo del Ángelus. Y como siempre, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Concluye en Radio María, Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Blanca Tortosa.